Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE en este viernes 7 de enero, en el que, pues una vez que nos hemos comido ya el roscón, dejamos atrás la Navidad. Lo que ojalá pudiéramos dejar también atrás es la pandemia, ¿eh? Pero no. Aquí sigue. Y vamos a ver qué pasa además en los próximos días, si se nota un nuevo subidón de positivos debido a las reuniones de Nochevieja. Hay quien dice que nos espera una semana todavía dura, con una explosión de contagios, pero que a partir de entonces se producirá una bajada vertiginosa y que Omicron pasará ya a estar controlada. Bueno, pues vamos a ver si es así, porque lo cierto es que a día de hoy esta variante sigue contagiando hasta niveles nunca vistos. Más de 1.400.000 contagios en las dos últimas semanas, 818 fallecidos y casi 5.500 ingresos en los hospitales. Esto aquí en España. En todo el mundo, la semana pasada se detectaron por primera vez desde el inicio de la pandemia 2.300.000 positivos en un solo día, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y una semana después, pues se vuelven a superar los 2 millones de contagios diarios. Su director general avisa de que viene un tsunami de positivos y de que no podemos decir todavía que la variante Omicron sea menos virulenta.
Aunque la variante Omicron parece ser menos grave comparada con Delta, especialmente entre las personas vacunadas, de ninguna manera debe clasificarse como leve.
Primero, porque según la OMS, los científicos todavía no tienen datos suficientes para asegurar que esta variante es más suave. Aunque es cierto que en todo el mundo los niveles de ingresos en hospitales pues no son, desde luego, equiparables a esas altas cifras de contagios. En gran parte, además, por la vacuna. De hecho, el 80% de los casos de contagiados más graves se dan precisamente en personas que no tienen la pauta completa. El enorme poder de contagio de Omicron ha puesto patas arriba la logística de las familias y de las empresas, porque está provocando una avalancha de bajas laborales. De hecho, diciembre se ha cerrado con cerca de 570.000 bajas, 7 veces más que el mes anterior y superando incluso a las que se registraron en los peores meses de la pandemia. Esta mañana en Herrera en COPE, el vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, pedía a la Administración que agilice la burocracia, los trámites. Las bajas se pueden pedir ahora mismo por teléfono en Andalucía, en Cataluña o en Madrid, pero el problema sigue estando en las altas.
Hemos resuelto las bajas, pero no las altas, y la gente tiene que solicitar ese alta, y eso pues está también trayendo cierta complejidad y cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Sí. Creemos que las administraciones tienen que reaccionar rápido y ser ágiles y flexibles para solucionar estas situaciones.
Pues eso, que hay que agilizar los trámites porque con estos niveles de contagio las bajas van a continuar y están tensionando ya los servicios esenciales de policías, bomberos o, por ejemplo, también sanitarios. La verdad que en todos los sectores llevan días haciendo malabares porque entre las bajas, las cuarentenas y las libranzas de Navidad, pues las plantillas estaban bajo mínimos. Más de uno que estaba de vacaciones las ha tenido que suspender porque sus compañeros estaban contagiados y el trabajo había que sacarlo adelante. Una faena, sí. Pero la situación que está provocando Omicron es tan extraordinaria que no queda otra. Es viernes 7 de enero, un día que tiene otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Álvaro Sáez.
Kasym Jomart Tokayev, el presidente de Kazajistán, ha dado orden de disparar a matar a todos los manifestantes para tratar de hacer frente a los disturbios. Literalmente ha dicho que aquellos que no se rindan serán destruidos. Además, ha agradecido a Putin la ayuda de más de 3.500 paracaidistas. Según los medios locales, la violencia sigue y todo comenzó con movilizaciones por los altos precios del combustible. Trágico suceso en Granada también. Una madre y su hijo han fallecido en el incendio de una vivienda registrado este viernes en el municipio de Macarena. El padre se encuentra grave. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada porque a su llegada el incendio estaba muy desarrollado y probablemente habría empezado de madrugada. Y hemos cerrado este año 2021 con menos fallecidos en las carreteras. Un total de 1.004 personas perdieron la vida este año. Es el mejor dato de la serie histórica, solo por detrás de 2020, en el que fallecieron 870 personas, pero que no es comparable porque se redujo mucho la movilidad durante la pandemia. Y hasta ahora se celebra en la Catedral de Toledo el funeral funeral del arzobispo emérito de la diócesis primada, el cardenal Francisco Álvarez Martínez, que falleció el miércoles a los 96 años. En la homilía, el arzobispo Francisco Cerro ha destacado su entrega y servicio a la iglesia en la diócesis en las que fue obispo, como Tarazona o Calahorra, entre otras. Y además, el Estado Islámico ha anunciado una guerra total de religión contra el cristianismo en África y se jacta de que su campaña de quema de iglesias, muerte y tortura de misioneros y fieles se va a extender a todo el continente, porque aunque hay atentados a diario, no se trata de casos aislados, sino que forma parte de un programa de exterminio a esta religión para islamizar África. Hasta ahora, sin ningún tipo de respuesta.
Y en los deportes ya se han sorteado los octavos de final de la Copa. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Eliminatoria de octavos de final a partido único, que no nos ha deparado un clásico, pero sí un derbi sevillano. Ciudad del Fútbol de las Rozas, Adrián Gil.
Real Betis y Sevilla en el Benito Villamarín protagonizarán el enfrentamiento estrella de estos octavos de la Copa del Rey. Además, también viviremos un clásico de esta competición, el Athletic Barça. Por su parte, el Real Madrid visitará al Elche y el Atlético de Madrid hará lo propio con la Real. Los clubes de inferior categoría, el Atlético Baleares recibirá al Valencia, el Girona hará lo propio con el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón recibirá al Cádiz. Esta eliminatoria se jugará entre el sábado 15 y el domingo 16, mientras que los equipos de la Supercopa jugarán entre semana el miércoles 19.
Otra noticia del día, el Barça anuncia la cesión de Coutinho al Aston Villa, pero como informa Elena Condis en COPE, el jugador ha dado positivo, no puede viajar y el acuerdo de cesión definitivo no se va a cerrar hasta el martes. Y sigue también pendiente la inscripción de Ferran Torres. Al menos han dado ya negativo Gavi, Des y Valde. El Atlético de Madrid está pendiente de las pruebas a Griezmann después de la lesión de anoche y a esta hora habla Ancelotti en la previa del Real Madrid-Valencia de mañana.
Gracias, Luis. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cerca del 15% de la población mundial padece migraña de forma regular. En España, cerca de 5 millones de personas sufren esta dolencia y son las mujeres de entre 18 y 45 años a las que más les afecta. Se trata de una enfermedad neurológica mucho más habitual de lo que pensamos y aún así pues sigue estando infradiagnosticada e incluso envuelta en muchísima incomprensión y prejuicios, sobre todo en el ámbito laboral. Y es que dejar de trabajar un día porque nos duele la cabeza, bueno, pues es algo que suelen entender los compañeros y los jefes. Sin embargo, si ya son dos, tres o más días incluso, pues empiezan los recelos. Así nos lo han contado algunas de las afectadas.
Es un poco como, te duele la cabeza, a mí también me duele la cabeza.
La sociedad la tiene como un simple dolor de cabeza, y no es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad neurológica.
Pues a esta incomprensión se enfrentan sobre todo las personas que padecen migrañas crónicas y que son aproximadamente unas 900.000 en nuestro país. Sufren 15 migrañas al mes o incluso más. Y no se trata de un simple dolor de cabeza. Bueno, y si acaso sería un intenso dolor de cabeza, pero es que además tienen mareos, vómitos, dificultad también para hablar y mucha, mucha sensibilidad a la luz. Es una enfermedad muy incapacitante, como nos cuenta Ana.
No te permite más que estar en la cama con la luz apagada, sin ruido, para poder aguantar ese dolor.
Bueno, es una enfermedad que no tiene cura, pero sí que hay cada vez más tratamientos que son efectivos. Uno de los más revolucionarios es el de anticuerpos monoclonales. Desde poco más de un año lo recibe Angélica.
Hice un año de tratamiento, te lo suspenden para ver cómo reaccionas y estuve como los 3 meses de verano sin él y ya el último ya empecé a volver a las mismas. Me lo retomaron otra vez para septiembre y otra vez fenomenal.
Angélica comenzó a sufrir migrañas con tan solo 9 años, hoy con 45, y gracias a este nuevo tratamiento su vida ha cambiado por completo.
No tener que llamar al trabajo porque vas a llegar tarde o vas a faltar. No tener que llevar tus pastillas siempre en el bolsillo, tener el miedo de que se te acaben las recetas o evitar la ansiedad de me va a dar, estar identificando los síntomas, porque pues si te empieza con algo de aura o con bostezos o con tal, olvidarte de todo eso, pues eso, vivir tranquila, vaya.
Vivir tranquila, algo tan sencillo y tan inaccesible para todas esas personas que sufren migrañas. Pues Angélica es una de las pacientes de Pablo Irimia, neurólogo especializado en cefaleas de la Clínica Universitaria de Navarra. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste exactamente este tratamiento de monoclonales?
Bueno, en la migraña se ha detectado que existe una proteína que está elevada en la sangre, que esa proteína se denomina el péptido regulador del gen de la calcitonina, las siglas son CGRP, y al detectarse esta proteína elevada en la sangre se han diseñado unos tratamientos que son anticuerpos que lo que van a hacer es unirse a esa proteína que está circulando o unirse al receptor donde actúa esa proteína y así hacer que esa proteína que en principio tiene un efecto negativo sobre la persona no pueda hacer este efecto negativo.
Decíamos que Angélica es una de las pacientes que ha probado este tratamiento. ¿Realmente para qué tipo de pacientes está recomendado?
Bueno, hay que entender que la migraña cuando es frecuente requiere lo que se denomina un tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo son fármacos que se toman a diario para reducir tanto la frecuencia del dolor como la intensidad de los episodios. Y hay diferentes tipos de tratamientos preventivos que van desde medicaciones que se toman por vía oral, se pueden utilizar también infiltraciones de toxina botulínica a nivel de la cara y el cuello, y se pueden utilizar anticuerpos monoclonales. Ahora mismo los anticuerpos monoclonales se reservan para aquellas personas en las que ha habido un fallo a tratamientos preventivos por vía oral y también a estas infiltraciones de toxina botulínica, fallo o bien intolerancia a ese tipo de fármacos, y en esas situaciones es cuando se prescribe. Y son fármacos que tienen una eficacia relativamente elevada y la ventaja que tienen es que se toleran muy bien, y otra de las ventajas es que se pinchan, digamos, una vez al mes y la persona, digamos, se desentiende de estar tomando pastillas todos los días.
¿No tiene entonces efectos secundarios?
Tiene muy poquitos. En algunas personas puede dar un poco de estreñimiento, puede dar problemas a veces en la piel, pero en general son medicaciones que como son tan selectivas frente a esa proteína concreta que está circulando en la sangre de los migrañosos, no tiene grandes efectos secundarios.
La migraña es la sexta enfermedad más inhabilitante del mundo tras el Alzheimer o la depresión. Y existen pues muchísimos casos que no son ni tan siquiera diagnosticados. Doctor, ¿por qué es tan difícil llegar a ese diagnóstico?
Bueno, la realidad es que lo que han contado muchas de las pacientes que habéis puesto en el programa diciendo, bueno, pues que nadie no se les presta atención por el dolor de cabeza, pues ocurre no solamente entre los familiares, los amigos, el entorno laboral, sino a veces también entre los médicos. Banalizamos un poco el problema de la migraña pensando que como todos tenemos dolor de cabeza en alguna ocasión, pues nuestro dolor de cabeza es comparable al de una persona con migraña. Y en ese sentido a veces no se le presta suficiente atención desde el punto de vista médico a pacientes que tienen migrañas muy frecuentes y migrañas muy incapacitantes. Y en este sentido, desde el Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología estamos impulsando estrategias para visibilizar el problema de la migraña y también para mejorar la formación de los médicos en el diagnóstico de esta enfermedad.
Doctor, claro, estamos hablando de las migrañas, pero generalmente cuando hablamos de los dolores de cabeza utilizamos también otro término, cefalea. ¿Exactamente qué diferencia una cefalea de una migraña?
Bueno, cuando hablamos de cefalea estamos hablando de dolor de cabeza y hay muchos tipos de dolor de cabeza. De hecho, en las clasificaciones que tenemos de los diferentes tipos de dolor de cabeza se recogen más de 200 tipos de dolor de cabeza. Entre ellos incluyen dolores de cabeza que no están asociados a una enfermedad en concreto. Pues, por ejemplo, hay dolores de cabeza que pueden ser secundarios, por ejemplo, a una hemorragia cerebral, a una lesión en el cerebro. Pero cuando hablamos de la migraña son tipos de cefaleas que no están asociados a una lesión en el sistema nervioso, que no están asociados, pues como decía, a una hemorragia o a una lesión en el cerebro. De tal forma que es una enfermedad que tiene un origen genético y que hay una serie de desencadenantes que condicionan que el paciente esté predispuesto a tener el dolor, y cuando se expone a esos desencadenantes se origina la enfermedad. Y a esto es a lo que se denomina migraña, uno de los tipos de cefalea primaria, que es una enfermedad muy compleja del cerebro y que no solamente produce dolor. En muchos de los pacientes que han hablado, probablemente el dolor es lo que más les incapacita, pero los pacientes con migraña pueden tener otros síntomas como mareos, trastornos visuales, que también son bastante incapacitantes.
Pues Pablo Irimia, neurólogo especializado en cefaleas de la Clínica Universitaria de Navarra, gracias por estar con nosotros, por hablarnos de esta enfermedad, como estamos diciendo, esta patología tan incapacitante, y por hablarnos también de este tratamiento de monoclonales, pues que está dando buen resultado a muchísimos pacientes. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, una vez pasado el Día de Reyes ya podemos bajar la persiana de la Navidad y a partir de aquí es cuando muchos quieren hacer borrón y cuenta nueva y empezar el nuevo año de una manera diferente, con nuevos propósitos. Ya sabes aquello de voy a comer mejor, voy a hacer un poquito más de deporte, voy a ver si me quito esos kilos que me sobran, voy a dejar de fumar. Dos investigadoras de la Universidad de Cornell y de la Universidad de Chicago en Estados Unidos han publicado una investigación sobre precisamente estos propósitos de Año Nuevo que recoge que el 55% de los propósitos estaban relacionados con la salud, el 34% con el trabajo y solamente el 5% guardaban relación con metas sociales, como por ejemplo pasar más tiempo con la familia o ser más solidarios. El problema es que arrancamos el año con fuerza, con determinación, pero pasadas unas semanas, pues empezamos a flojear. Y esos propósitos, en la inmensa mayoría de casos, se empiezan a desvanecer. El año pasado, por ejemplo, la Universidad de La Rioja publicó un estudio que aseguraba que solo el 10% mantiene sus propósitos más de 3 meses. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué abandonamos los propósitos tan pronto? ¿Y por qué, si esto es así, nos lo seguimos planteando año tras año? Pues vamos a ver qué explicación nos da el psicólogo Amable Cima. Amable, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué tenemos, diría, casi la necesidad cada año de marcarnos unos propósitos que en muchos casos sabemos que no los vamos a cumplir?
Básicamente porque las personas somos animales de costumbres y necesitamos siempre plantearnos objetivos para tirar el día a día. Lo bueno que tiene es que hay momentos a lo largo del año que consideramos que esos objetivos son, digamos, más obligatorios. Puede ser el día 1 de enero o puede ser cuando uno se plantea llega el verano y quiero estar mejor físicamente. De algún modo necesitamos esos hitos, esos momentos en los que, bueno, reflexionamos sobre lo que queremos y vemos hasta qué punto lo que queremos coincide realmente con nuestra actitud real para cumplirlo, ¿no? Pero es una especie de necesidad primaria para poder plantearnos metas cortitas y poder tirar para adelante.
O sea, uno de los consejos entonces sería plantearnos metas cortitas para así cumplir esos propósitos.
Claro, porque muchas veces el planteamiento que tenemos, por ejemplo, ahora en el día 1 de enero es quiero adelgazar o quiero dejar de fumar o quiero ser más diligente con mi trabajo. Son metas muy generales, es como una especie de reflexión general. Y lo que necesitamos son realmente cuestiones mucho más puntuales, aspectos más concretos. Necesito bajar 3 kilos de peso, debo de ir al gimnasio al menos una vez a la semana, o salir a pasear por lo menos un ratito todos los días o cada 2 días. Cuestiones, metas que sean más accesibles, porque es mucho más probable que las cumplamos que cuando nos planteamos una meta muy general, que en el fondo es una especie de autoconvencimiento, que las personas también tenemos mucha tendencia a autoengañarnos, y ese proceso de autoengaño pues también forma parte del año nuevo.
Pues eso, poco a poco, metas cortitas para así poder cumplir esos propósitos que nos marquemos. Amable Cima, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Un placer, como siempre.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
¡Ahí está!
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020.
Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
¡Vaya, este último pase!
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de en los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda en la red! ¡Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial!
¡Garbiñe Muguruza, buenas noches!
¡Buenas noches!
¡Enhorabuena!
¡Ay, gracias, gracias!
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos en la 1:20 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE Madrid, donde una vez acabadas las fiestas de Navidad, pues es tiempo de volver poco a poco a la rutina, al día a día y hacer balance en sectores, por ejemplo, como el turístico. Madrid es un destino elegido por muchísimos turistas nacionales e internacionales, pues para pasar las vacaciones de Navidad, pero la gran explosión de contagios por culpa de Omicron, justo a mediados del mes de diciembre, pues ha hecho que se cancelaran muchísimas reservas. Mónica Álvarez.
Sí, así es, Pilar. A la espera de conocer datos en estos próximos días, un balance total de la Navidad a mediados de mes de diciembre, las reservas en los hoteles de la capital habían caído entre un 15 y un 20% en la tasa de ocupación. Una bajada que parece, sin embargo, que no afecta de momento al turismo rural en la Sierra Madrileña. Casi, Pilar, cuelga el cartel de 100% completo desde que empezaron las primeras nieves. Enseguida vamos a comprobarlo, vamos a charlar con Enrique Tendero, que él es el responsable de la central de reservas de la Sierra de Guadarrama.
Enseguida vamos hasta la sierra, pero antes nos vamos a la DGT. Y allí está Rosa María Salcedo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendientes de varios accidentes en Madrid. De entrada en la A4 en Valdemoro y también en la M50 a su paso por Fuenlabrada en sentido a la A42. En el resto de vías madrileñas hasta ahora se circula con total normalidad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Yamóvil. 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Es una voz.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Bueno, pues sol, hoy hace sol, pero también hay que decir que hace bastante fresquito y también en la Sierra de Madrid, donde, por cierto, se puede colgar el cartel de completo. Desde hace varias semanas, el turismo rural se ha convertido en muy buena opción para los turistas que buscan unos días de descanso, Mónica.
Pues sí, y eso a pesar de Omicron, o podemos decir que gracias a esta nueva variante, esa explosión de contagios, lógicamente todos, ¿no?, y los turistas especialmente, van buscando el aire libre, actividades relacionadas con la naturaleza y también con la nieve, y eso pues se ve en la ocupación, que ronda, como tú casi decías, pues ese cartel de casi completo, ¿no? Ronda el 70-80% de ocupación en las casas rurales de la Sierra de Guadarrama.
Y allí nos vamos a ir para hablar con Enrique Tendero, que es responsable de reservas de Sierra de Guadarrama. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podemos decir que el turismo rural se mantiene al margen del turismo de ciudad, que tiene cifras mucho más bajas de ocupación por culpa de Omicron, ¿verdad?
Está claro. Ha hecho daño en algunos sectores y en otros nos ha venido beneficiado, como es el turismo de proximidad. Y nosotros estamos muy cerquita de Madrid y este turismo de Madrid necesita salir y, lógicamente, tiene otros destinos un poco más copados y la sierra es una alternativa y con unas opciones muy interesantes.
¿En qué porcentajes, Enrique, nos estamos moviendo de ocupación? Yo hablaba del 70-80%, o sea, casi el cartel de completo, ¿no?
Sí, estamos, claro, solamente falta un poquito más para llegar al 100%, pero en el 70-80% nos hemos estado moviendo en todas las fechas festivas y en algunos casos hemos tocado el 100%. Cuando el tiempo nos acompaña, tanto si es con nieve como si es con sol, cada persona decide una alternativa. La nieve es una llamada y lógicamente el buen tiempo pues también te da el salir al campo y respirar ese aire puro que tenemos ahí en la sierra.
Una sierra, además, que es una maravilla, ¿eh? La Sierra de Guadarrama, con pueblos como Cercedilla, pues Moralzarzal, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Bustarviejo, bueno, muchísimos pueblos que siempre merece la pena visitar. Enrique, ¿qué perfil de gente está reservando? ¿Familias, jóvenes?
Bueno, nuestro principal turismo ahora es el de familias. Las familias optan por aprovechar todas las actividades que tenemos en la sierra. Como tú decías, los municipios o los pueblos serranos son una maravilla y tienen su atractivo, y luego dan esas posibilidades de poder hacer, pues bueno, por ejemplo, actividades como ahora mismo con el tema de la nieve, pues hacer una salida de raquetas de nieve y construir un iglú en la zona del puerto de Navacerrada o cualquier zona de la sierra. También podemos tocar zona de Cotos y demás. Y luego también podemos pastorear la cabra, podemos hacer degustación de quesos, tenemos unas actividades de naturaleza enormes.
Claro, oye, y lo bien que se come, hombre, también, perdona, Mónica, no, la carne, ¿eh? Esa carne que se puede comer por allí, que también merece la pena siempre.
Sí. A nivel de gastronomía, increíble, y a nivel de alojamientos tenemos unas casas rurales que son un encanto, a cual mejor.
Desde luego, desde luego. Enrique, efectivamente hay muchas alternativas para hacer por allí. Están las estaciones de esquí curiosamente cerradas, pero aún así, oye, se puede disfrutar y mucho de la nieve con esas actividades que tú nos decías.
Claro, son actividades paralelas. Sí está parado el tema de los remontes por este problemilla que se solucionará de una forma o de otra, pero la nieve da otras actividades y otras posibilidades para disfrutar. Y como te decía anteriormente, el tema de familia es un atractivo interesante para disfrutar pues en familia, como dice la...
Claro, y además, ¿y este fin de semana, por ejemplo, cómo lo tenéis? ¿También hasta arriba? Claro, ¿hasta el lunes no empiezan los colegios?
Claro, ahí hemos aprovechado por las festividades, nos dan esa salida de disfrutar de la zona cercana, como es el turismo de proximidad nuestro, pero bueno, somos una competencia, digamos, al centro comercial, y lógicamente, bueno, pues ahora han bajado las ventas de Navidad y tiramos más para la competencia del centro comercial, que es la Sierra de Guadarrama.
Bueno, pues la Sierra de Guadarrama, que siempre merece la pena visitar. Si te puedes escapar unos días, mejor que mejor, haces una reserva, aunque ya has escuchado que hay muchas, reservas ya hechas, así que siempre planifica bien las cosas. O bueno, también ese turismo de proximidad, porque nos ofrece la posibilidad a todos los madrileños de un sábado por la mañana poder ir, yo que sé, a Manzanares el Real.
Claro.
Aunque eso sí, Enrique, hay que ir con tiempo porque enseguida todo se llena. Si vas a la Pedriza, enseguida,
tiempo...
eso es.
Claro, y reservarlo, porque la pedriza también tiene unos límites de ocupación. Claro. La visita al castillo de Manzanares, como hablabas antes, que es una maravilla, también tiene unos mínimos. Y bueno, lógicamente, si hay una demanda, pues te exige hacer unas pequeñas reservas con antelación, y tenemos un sinfín de empresas que se dedican a todo ello y que te van haciendo las diferentes actividades para que no tengas problema y tengas la plaza confirmada.
Pues eso, planificar con antelación y disfrutar de la Sierra de Guadarrama que tenemos en la Comunidad de Madrid. Enrique Tendero, responsable de esa Sierra de Guadarrama, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
A vosotros.
Gracias también a ti, Mónica.
A ti, hasta luego.
Seguimos con un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora lo que hacemos en Mediodía COPE es un nuevo repaso a la actualidad de este día, de este viernes 7 de enero, en el que el Gobierno de Aragón ha prorrogado hasta el 8 de febrero la obligatoriedad de presentar el certificado COVID y se suma así a la decisión adoptada por Cataluña, Andalucía o Murcia de mantener las medidas que aprobaron antes de Navidad para intentar reducir la avalancha de contagios. Y es que desde Nochebuena al 5 de enero se han notificado 1,4 millones de contagios en nuestro país, y eso que todavía queda por conocer los datos actualizados que Sanidad va a hacer públicos esta misma tarde. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho esta mañana que tenemos que hacernos a la idea de que hay que aprender a convivir con el COVID como con otros muchos virus. Además, el presidente ha aprovechado también la reunión del Comité Federal del Partido Socialista para pedir el apoyo del resto de partidos para convalidar en el Congreso el decreto de la reforma laboral. Ya ha comenzado a negociar este texto con sus socios de Esquerra, PNV y Bildu, que quieren modificar el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, algo que no están dispuestos a aceptar los empresarios, como ha explicado en Herrera en COPE Miguel Garrido, presidente de CEIM.
La reforma pactada por los agentes sociales no se puede tocar. Es decir, cuando hay un acuerdo y en base a él, tanto sindicatos como organizaciones empresariales, hemos dado nuestro visto bueno a un texto, lo que no es de recibo es que ahora, por intereses o por necesidades de acuerdos parlamentarios, se pueda cambiar un texto acordado. Pues se respeta lo firmado o nosotros nos salimos del acuerdo.
Y tenemos una buena noticia porque el año pasado, 2021, terminó con la menor cifra de fallecidos en las carreteras de nuestro país, la menor cifra de la serie histórica, aunque es verdad que ese dato, 1.004 muertos, pues sigue siendo un dato elevado. Lo acaba de comunicar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Fallecidos un 9% menos, heridos graves un 16% menos. Vuelvo a decir, comparativa 2021-2019.
Porque en 2020 sí es verdad que se registraron todavía menos fallecidos, concretamente 870, pero se debió a la reducción de la movilidad debido a la pandemia. Y otro dato, en este caso el de la factura de la luz, que sigue imparable y hoy vuelve a subir hasta casi los 216 euros el megavatio hora. Esto de media, ya sabes que siempre hay un tramo horario con precio máximo. Hoy concretamente va a ser entre las 7 y las 8 de la tarde, mala hora para poner, por ejemplo, los electrodomésticos, porque pagaremos ese megavatio hora a 260 euros. Seguimos en Mediodía COPE.